mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Esta semana hemos conocido el fallecimiento del cardenal Miguel Ángel Ayuso, sevillano de cuna que falleció el pasado lunes a los 72 años de edad. En la actualidad presidía el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y estaba considerado como un puente de entendimiento entre el cristianismo y el islam. Su cuerpo fue trasladado a Sevilla tras la misa que se celebró en la Basílica de San Pedro y descansa ya en el panteón familiar del cementerio de la capital andaluza. Nuestro recuerdo y agradecimiento por su servicio y entrega a la Iglesia. Soy Lola Ocaña y arranca El Espejo Andalucía, y esta semana lo hacemos en la capital hispalense. Allí todo está preparado para el Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que se celebra la próxima semana. Sevilla, Pablo Enríquez, cuéntanos.
Más de 1.800 congresistas, 280 solicitudes de acreditaciones de prensa. Estas son algunas de las cifras del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que se celebrará en Sevilla la próxima semana. La sede hispalense acogerá a cofrades procedentes de lugares tan dispares como Iberoamérica, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Italia o las Islas Azores. La inauguración correrá a cargo del delegado pontificio, Monseñor Edgar Peña, y su intervención dará pie a 9 ponencias, 3 mesas redondas y la celebración de la Eucaristía al final de cada sesión. El broche final lo pondrá la procesión extraordinaria el día de la Inmaculada, con la participación de 8 devociones destacadas de la diócesis hispalense.
Profundizar en el conocimiento de los monumentos religiosos que son representativos de las diferentes culturas y tradiciones del mundo ha centrado el interés de la 13ª Conferencia Internacional de Catedrales Europeas celebradas en Córdoba, donde está Nati Gavira.
Aproximadamente el 20% de los bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO son lugares de culto. Estos bienes, que se encuentran en la mayoría de los países del mundo, constituyen la categoría más numerosa de la relación de bienes catalogados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Este es uno de los motivos para la investigación y conocimiento de estos bienes en la 13ª Conferencia Internacional de Catedrales Europeas, que ha tratado de profundizar en la gestión y uso de estos bienes religiosos.
Con una solemne Eucaristía y un acto posterior con autoridades de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento, se presentan los trabajos de restauración a cargo del Plan Alhambra. Una vez concluidos, cuéntanos, Paqui Pallarés.
Será esta tarde a las 6 en la Santa Misa presidida por el arzobispo y en la que se bendecirá un altar en mármol en una de sus capillas donada por la familia López Navarro. Después, un acto de presentación sobre la restauración de las cubiertas y las fachadas que recuperan sus pinturas originales. Asistirá la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, entre otras autoridades. Y financiadas por la diócesis y la hermandad, se han restaurado también las campanas. La iglesia de San Cecilio está en el barrio del Realejo y lleva el nombre del patrón de la ciudad.
Mañana sábado, Jaén acoge el encuentro de educadores católicos organizado por la Delegación de Enseñanza. Nos ofrece los detalles Vanessa Muñoz.
La jornada comenzará con una Eucaristía presidida por nuestro vicario general, don Juan Ignacio Damas, para a continuación disfrutar de la ponencia El mejor regalo, que correrá a cargo de Francisco Javier Velasco, conocido como Fan. Un magnífico encuentro para fortalecer la fe, compartir valores y reflexionar sobre la misión educativa.
Entre las joyas barrocas de Málaga se encuentra la cripta del Santuario de la Victoria, que acaba de abrirse de nuevo al público, como nos informa Encarni Llamas.
Así es, Lola, y es que el Panteón de los Condes de Buenavista permanecía cerrado desde que se produjeron los primeros desprendimientos debido a los problemas de humedad del monumento. La reapertura ha sido posible gracias a las obras de rehabilitación, recuperando así para la ciudad uno de sus monumentos más importantes, parte del Santuario de la Victoria, patrona de la diócesis y la ciudad. Su párroco es Alejandro Escobar.
Que es un bien de interés cultural y es un deber de la Iglesia mantener en buen estado ese patrimonio.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo El Espejo de Nuestra Tierra en este 29 de noviembre de 2024. Como cada semana, os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos compartirlo contigo, que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo. Una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa. De Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos un año nuevo en la Iglesia y lo hacemos con el tiempo de Adviento. 4 semanas que nos han de ayudar a preparar el nacimiento de Jesús. ¿Pero cuál es su significado y su importancia que nos invita a este tiempo fuerte? ¿Siempre lo hemos celebrado de la misma manera? Para responder a todo esto nos acompaña hoy Andrés Galiano, delegado de liturgia de nuestra diócesis. Muy buenas, Andrés.
Muy buenas, Antonio. Un saludo a todos los oyentes también.
Oye, para comenzar, ¿podías explicarnos qué es exactamente el Adviento y cuál es su significado?
Lo que hoy conocemos como Adviento, con esa palabra, es una palabra que nos viene prestada del latín y que se utilizaba para anunciar la venida, el advenimiento de alguien importante, un mandatario, el emperador, un personaje egregio. Y claro, esa venida causaba gran expectación y un tiempo de preparación, porque venía a pasar revista. Junto a eso, pues producía una gran esperanza porque era una persona importante, y con la venida vendría luego fiesta y jolgorio, con lo cual una esperanza alegre por lo que iba a venir. El cristianismo toma prestado este término y lo asocia con la venida, con el advenimiento del Señor. Y esas mismas actitudes, pues son las que el Adviento quiere provocar en nosotros. Una espera activa, una preparación, que para nosotros tendrá también un significado de conversión. Es el tiempo de la esperanza, esperanza en el cumplimiento de una promesa que producirá gran alegría.
Y Andrés, ¿cuáles son los orígenes de esta esperanza en la venida del Señor, de este Adviento? ¿Cómo ha evolucionado este tiempo litúrgico a lo largo de los siglos en la Iglesia hasta el cómo lo celebramos hoy?
Bien, esto tiene su aquel, ¿verdad? Porque el Adviento no empieza a fraguarse tal y como hoy lo conocemos. Empezó en el siglo IV y V en las Galias y en España, con algunos testimonios de lo que era ese tiempo previo a la Navidad, cuando ya el calendario cristiano se va fraguando y empiezan a hacer en algunos sitios ese tiempo de preparación. Lo cierto es que hasta final del siglo V no aparecen ya testimonios claros del Adviento. Luego, con el Papa San Gregorio Magno, pues se terminará de fraguar, y con la Reforma Gregoriana en el siglo XI se enriquecerán los textos bíblicos, los cantos, la eucología, las oraciones de todo este tiempo litúrgico. Lo cierto es que ya en el Nuevo Testamento aparece expresada muy claramente una de las líneas del Adviento, que es la última venida del Señor en gloria y majestad a juzgar a vivos y muertos, pero esa venida última se adelantará para cada uno de nosotros en la muerte. Luego se va completando con la esperanza en la venida en carne mortal, es decir, con su nacimiento.
Andrés, tradicionalmente el Adviento se presenta como un tiempo de espera, de preparación espiritual, como has estado diciendo. ¿Qué nos invita a reflexionar sobre la figura de Cristo durante este tiempo, en este momento concreto de la historia?
Bien, yo respondería esa pregunta con otra pregunta, para ayudarnos a reflexionar, ¿no? Y es, ¿necesitamos realmente el Adviento? Y pienso que si profundizamos, pensamos, meditamos, descubriremos que ante la gran necesidad que tenemos, el Adviento tiene sentido. ¿Por qué? Estamos hoy asistiendo a una situación social de desesperanza, de decadencia, una sociedad cambiante en la que se ven las consecuencias de la ausencia de Dios. Socialmente hay un desmoronamiento de los valores democráticos de la sociedad de derecho, del Estado de Derecho, de crisis política. La gente en general, pues un vacío, una decepción, un cansancio que no solamente se vislumbra en la sociedad civil, también incluso a nivel eclesiástico, ¿no? Y frente a esta situación de oscuridad, de desesperanza, el Adviento es un anuncio de esperanza que necesitamos para comprender que tenemos necesidad de mirar al cielo. Nuestra gran necesidad hoy no son, por tanto, las cosas materiales ni las cosas mundanas. Nuestra gran necesidad es Dios mismo,
¿no? Andrés, durante el Adviento, además de esta esperanza y de ese asombro que nos trae, vemos símbolos en las iglesias, ¿no? Ya sea la corona de Adviento, sí, las velas, lecturas, las oraciones especiales que se hacen. ¿Qué simbolizan todos estos elementos en la liturgia y qué repercusión pueden tener en la vida cotidiana de los fieles?
Bien, los signos y los símbolos en la liturgia pues tienen un papel importante de movernos, mover nuestros sentimientos, nuestra vivencia interior, o llevarnos a esa realidad más profunda. Lo importante es que ese signo nos ayude a vivir un camino de ascensión, de progreso en el que la luz va siendo la protagonista. Semana a semana se va incrementando la luz porque nos dirigimos hacia la luz, que es Cristo, que iluminará con su venida. Luego, sería muy importante para vivir bien el Adviento no limitarse a cuando va uno a misa, ¿no? Un cristiano que quiere vivirlo, pues mira, seguir las lecturas diariamente, aquellas personas que recen la liturgia de las horas, es una maravilla, la abundancia de textos bíblicos, de oraciones que nos ofrecen. En primer lugar, el Adviento desarrolla ese ayudarnos a pensar en la última venida del Señor. Y esta verdad no debe aterrarnos, sino despertar la esperanza y la certeza de que Dios está, en Él está la verdad definitiva de todo. Y cuando cerremos los ojos a este mundo al final, los abriremos en la eternidad para ver el rostro de Dios y rendirle cuenta de nuestra vida. También las lecturas, los textos bíblicos del Adviento nos ayudan a pensar en la venida del Señor en la Navidad, a ayudarnos a preparar el camino para su llegada, a disponer nuestro corazón y nuestra conciencia para que Jesús encuentre en nosotros una morada bien dispuesta. Pienso que para los cristianos de hoy el Adviento nos urge a un compromiso concreto y claro, y es que hemos de recuperar el sentido cristiano de la Navidad. No podemos permanecer impasibles ante una Navidad sin Dios. Nuestra sociedad consumista y materialista ha quitado a Dios y ha dejado una Navidad artificial de luces, de consumo, de disfrute, y no debemos ser cómplices de esa Navidad sin Dios.
Hablas de recuperar el sentido cristiano de la Navidad y a esto nos tiene que ayudar el Adviento. Desde la Delegación de Liturgia, ¿qué iniciativas, o mejor, qué propuestas le haces a la gente, a nuestros oyentes, para vivir más plenamente este tiempo de Adviento?
Pues primero, asistencia y el tomar parte en las actividades y la vida de la Iglesia. La celebración de la Eucaristía es primordial. La oración, intensificar la oración, pues es muy importante. Si yo de veras espero en el Señor y quiero que venga, y tengo esa tensión y esa esperanza en su venida, pues me mueve a buscarlo de todo corazón y a orar. El sacramento de la penitencia. Preparar el camino significa quitar de nosotros todo lo que estorba. Luego también preparar la Navidad con la alegría de esas reuniones familiares, de la fiesta, etcétera, pero con una sobriedad importante, digamos como contrapunto a todo el invento que nuestra sociedad de consumo ha hecho de la Navidad, desvirtuando por completo su sentido.
A medida que se acerca la Navidad, ¿cómo debemos preparar nuestros corazones para vivir esa alegría del nacimiento de Cristo, teniendo en cuenta que el Adviento nos invita a mirar más allá, como decías, de ese consumismo, a encontrar el verdadero sentido de esta fiesta?
Pues creo que la búsqueda del rostro del Señor y de la esperanza, no centrándonos en nosotros mismos, sino profundizando en nosotros mismos, entrando dentro. El Adviento también, la espiritualidad del Adviento, de alguna manera nos invita a esa intimidad con el Señor, a esa profundidad íntima del misterio que no solamente esperamos que se cumpla, que venga, sino que ya está en nosotros, porque el Señor viene a nuestra vida en cada persona, en cada acontecimiento, y descubrir su presencia, más allá de esta conmemoración de su nacimiento, más allá de esa esperanza última en el encuentro definitivo con el Señor, nos hace experimentar que Él ha querido quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y Andrés, antes de finalizar, ¿algo más que te gustaría añadir para que nuestros oyentes puedan vivir este tiempo especial para el año? ¿Algo que se nos haya olvidado?
Hombre, pues podríamos decir muchísimas cosas más, pero simplemente resumir, y yo resumo con una felicitación, un deseo de esperanza, un deseo de vivir de veras en autenticidad y cristianamente la Navidad, y que en nuestras felicitaciones, en nuestros deseos que enviamos a tantas personas, pues haya un mensaje cristiano más allá de todas esas cosas que encontramos en las redes sociales, que son un mensaje absurdo, sino que de verdad ahí debemos poner un mensaje cristiano para que sea Cristo, aquel que esperamos, el que dé sentido a estos días y a esta Navidad que nos disponemos a celebrar.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos a Hakuna, grupo de música de moda, en este momento un movimiento de la Iglesia Católica que nació en 2012 y que comenzó con un grupo de jóvenes que querían seguir a Cristo compartiendo la vida. A las puertas del Adviento, el single que os proponemos lleva el título Noche. Escuchémosla.
Por tu iglesia, que te espera a oscuras, por tu pueblo, que te reza guardando la aurora, te rogamos, te rogamos. Por las naciones paganas que tienen sed de ti sin saberlo, ten piedad, ten piedad. Por los pueblos oprimidos, por el totalitarismo y la opresión de la mentira, por aquellos perseguidos por tu nombre que se ocultan para orar, y aquellos extraídos de su hogar por sus perseguidores. Sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos a dejar ganar al mal, por aquellos cuyas noches son interminables y a los que la angustia les ha quitado la paz.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el obispo que ha participado en la 126 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española del 28 al 22 de noviembre y donde ha manifestado su cercanía y solidaridad con las víctimas de la Dana y con los afectados, ofreciendo una misa por todos ellos y con el compromiso de seguir con la ayuda material y espiritual. Han sido muchos los temas tratados y trabajados, como el servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas para la protección de menores, el proyecto Hospitalidad Atlántica para ayuda a los migrantes, la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, cuya fase final se celebró en Roma el pasado mes de octubre, el Jubileo 2025 que el Papa Francisco abrirá oficialmente el 24 de diciembre con el lema Peregrinos de la Esperanza, y el Congreso Nacional de Vocaciones, que se va a celebrar en Madrid del 7 al 9 de febrero.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En otro orden de cosas, ya saben que hace unos días se daba sepultura en su pueblo natal, Villafranca de Córdoba, a don Fernando Orozco, padre de nuestro obispo Francisco Jesús Orozco. Como era domingo por la mañana, hubo muchas personas que no pudieron desplazarse hasta allá para asistir a las exequias y acompañar y rezar por don Fernando. Por lo que el próximo lunes, día 2 de diciembre, en la catedral, habrá un funeral por su alma a la que están invitados todos los que formamos esta diócesis de Guadix. Será a las 7 de la tarde, el lunes 2 de diciembre, en la Catedral Occitana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y damos paso a la información de los sacerdotes diocesanos que han celebrado el pasado miércoles una jornada de retiro y oración con motivo del Adviento. Daba comienzo dicha jornada en la catedral con un funeral presidido por el obispo, por los sacerdotes y obispos fallecidos, teniendo un recuerdo especial por don Pascual Cabrera, el sacerdote que ha fallecido en el último año. Después continuó en la Casa de Espiritualidad con el retiro dirigido por el sacerdote nicaragüense Pablo Villafranca, que se ha incorporado a nuestra diócesis y desempeña su ministerio sacerdotal en la parroquia de Santiago de Baza. El tema con el que invitó a todos los sacerdotes a reflexionar y rezar fue el Adviento, el tiempo que nos recuerda que Cristo tiene que seguir viniendo a nuestro mundo porque nuestro mundo lo necesita.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y nos trasladamos hasta Güeneja, que el pasado jueves, el vicario general de la diócesis, don José Francisco Serrano, hijo del pueblo, bendijo e inauguró el nuevo centro de día de la Casa Familiar de Nuestra Señora de la Presentación, día en el que se celebraba también el 15 aniversario de la reapertura de la Casa Familiar que había estado cerrada y que con la ayuda de Caritas Diocesana y el Patronato de la Presentación de Güeneja volvió a abrir para acoger a casi una treintena de personas mayores y está regentada por los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca.
Mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Os anunciamos el próximo retiro de Adviento en familia, que tendrá lugar el domingo 1 de diciembre en el Centro Diocesano de Espiritualidad de Guadix y estará dirigido por el sacerdote Antonio Fajardo. Dará comienzo a las 10 de la mañana para finalizar a las 6 de la tarde. Como está incluida la comida, el precio por persona es de 15 euros. Un retiro que está organizado por la Delegación de Familia y Vida y que lleva el título ¿Quién es el niño que viene a salvarnos en familia? Para facilitar la organización, se pide confirmación de asistencia en el teléfono 647-995-512. Allí también podrán pedir toda la información que precisen.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a las hermandades y cofradías. Lo hacemos con la ciudad de Guadix, donde Federación ha elegido ya la fotografía para el cartel promocional de la Semana Santa de Guadix 2025, que ha recaído en la instantánea de José Miguel Foronda Pozo, que muestra al Santísimo Cristo de los Favores y a Nuestra Señora de la Humildad avanzando hacia la catedral. En el fondo de la imagen además se aprecia el paso de nuestro Padre Jesús de la Sentencia y la torre de la catedral, conformando así una escena de gran impacto visual y espiritual. El segundo premio fue otorgado a Enrique Gómez Tejada por su fotografía de la Virgen de las Lágrimas en su camino hacia el templo, con la catedral como imponente telón de fondo que será utilizada en el libro de horarios e itinerarios. Asimismo, se han concedido dos menciones accesi, una a Alicia Esposito García por su obra titulada Soberano de Guadix el Soberano, y otra a Fernando Reyes Reyes por su fotografía Luz en Santiago. El jurado, que ha destacado el talento y la creatividad de los participantes en el concurso fotográfico, ha estado integrado por reconocidos profesionales en arte, fotografía, diseño, cultura y turismo.
Mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y finalizamos esta sección de noticias diocesanas con la invitación que la Congregación de las Hijas de la Sagrada Familia en unión con la Diócesis de Guadix nos hacen para conocer, honrar y desagraviar al Corazón de Jesús. Una invitación que se desarrollará a través de varias actividades mañana sábado día 30 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el Hospital Real de la Caridad de Guadix. La hermana María Cor, miembro de las Hijas de la Sagrada Familia, nos lo cuenta.
Esperamos a todos los ciudadanos que puedan acercarse para poder conocer, desagraviar y reparar el Sagrado Corazón de Jesús. Este acto consta de tres momentos. En primer momento tendremos una conferencia dictada por don Antonio Fajardo Ruiz. Seguido proyectaremos la película Corazón Ardiente de Goya Producciones y finalmente concluirá con la consagración de las familias al Sagrado Corazón de Jesús. Los esperamos.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en el Espejo de la Iglesia en Guadix. Os dejamos, pero ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 29 de noviembre de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bye.